Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Zona Escolar PUC en otro programa más. Hoy día jueves 20 de agosto, 4 en punto de la tarde. Bueno, no 4 en punto, no, ¿verdad? Un poquito más de las 4 de la tarde. Y tenemos hoy día un programa más de Zona Escolar PUC al aire. Nos acompañan hoy en cabina, luego de tener un pequeño incidente con las bebidas, Alex Chañi y Vanessa Sevilla. Estamos hoy día presentando un programa que va a estar dedicado a la modalidad de admisión denominada Ingreso por Tercio Superior, el ITS. Hoy día vamos a estar respondiendo consultas, sobre todo que recibimos normalmente en esta temporada en nuestras redes sociales, por correo electrónico. Vamos a hacer una presentación de toda esta modalidad de admisión, en qué consiste, cuáles son los requisitos, las fechas de inscripción, cómo es el proceso de registro y preguntas frecuentes que tenemos acá armado un documento que son consultas recurrentes en esta temporada. ¿Cómo estás, Vane?
Secándome.
Está molesta. Está secándose.
Estoy secándome. Bien, Carlitos. Después del baño que me acaba de dar Alex Chañi, ya mejor.
Pero menos algo, mal era agua caliente. Hemos aprendido, ¿sí o no? No debemos traer bebidas a la cabina de audio porque
estaba
puede
cerrada.
Ser peligroso. ¿Y cómo
es? Por tu culpa.
Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Yo bien, contento de haber regresado a la cabina después de tanto tiempo. Hemos estado de vacaciones, aquí también en Zona PUC han estado de vacaciones. Y ya estamos retomando esta semana las actividades y nada, con muchas ganas de seguir llevándoles información sobre carreras, sobre modalidades de admisión a todos los chicos escolares, también a sus padres de familia y a los orientadores.
Correcto. Entonces, nada, vamos a la primera canción de la tarde. El invitado, bueno, el artista de hoy día es Líbido. Vamos a escuchar la canción Nicotina y volvemos con el programa que tú prefieres, Zona Escolar PUC.
Al aire.
Y estamos de vuelta con Zona Escolar PUC al aire. Como ya anunciamos en el primer bloque antes de la canción, el tema del día de hoy es el ingreso directo por tercio superior, el ITS. Y seguro te preguntarás, ¿por qué tocamos ese tema? Vale, ¿por qué hablamos justo de ITS hoy día?
Bueno, porque las inscripciones ya están abiertas, ya los chicos se están registrando para postular, porque el examen está cada vez más cerca, es ahora en septiembre y las entrevistas también ya comienzan.
Correcto. Algo importante que bueno, para ir empezando con el tema, es que así como se llevó a cabo Talento de forma descentralizada, la evaluación del ingreso deportivo superior, que también incluye unas entrevistas, o sea, como parte del proceso de admisión, consideramos entrevistas y el examen. También se va a llevar a cabo de manera descentralizada. Va a llevarse esto en 5 han sido las sedes elegidas: Lima, en el campus de la Católica; Cajamarca, el colegio Davy College; Cusco, el colegio de la Merced; Huancayo, el colegio Andino; y Trujillo, el colegio de ciencias Lord Kelvin.
Esa de verdad es una muy buena noticia, Carlos, porque este año hemos descentralizado varios procesos, ¿no? Como por ejemplo, hemos descentralizado Talento, incluso Primera Opción también va a ser descentralizado.
Los simulacros también han sido, ¿no?
Los simulacros también. También para hacerle recordar a los chicos que tienen hasta el 30 de...
No, hasta hoy. Hoy día acaban las inscripciones. Hoy jueves 20.
Hoy jueves 20.
Hasta el 30.
Claro, el 30. No, el 30 es el simulacro aquí en Lima.
Correcto.
¿No? Y el 29 en provincias. En Pucallpa y Trujillo es el 29 y el 30 en las otras.
En Lima, Cusco, Huancayo y Cajamarca.
Exacto. Recordarles que tienen hasta hoy día, como dijo Carlos, hasta hoy día, no hasta el 30. Hasta hoy día,
jueves 20. Hoy jueves 20.
Y para el pago es hasta el
viernes.
No, hasta 21. Mañana.
Hasta mañana, ok. Ya. Bueno, haciendo paréntesis.
Ese es un paréntesis y simulacro. Sí. Volviendo a ITS, manejamos fechas distintas, pues, ¿no? Las inscripciones culminan el día 27.
Correcto.
Y el día 31 es el último día para poder cancelar.
Pero es importante mencionar que, como se llama la modalidad ingreso por tercio superior, hay un requisito especial, hay una consideración particular que deben cumplir quienes están interesados en ser parte de la Católica estando en quinto de secundaria. Vanessa, ¿cuál es el requisito más importante de esta modalidad?
Bueno, en realidad hay dos requisitos importantes, ¿no? Uno de ellos es, en cuanto a la parte académica o de estas, tener 15 de promedio de primero a cuarto de secundaria o el tercio superior, y estudiar en un colegio seleccionado. Entonces, si desarrollamos un poquito cada uno de estos puntos, podemos decir, en cuanto a la nota, es el promedio. Es decir, no es que cada año de secundaria tenga que haber tenido 15 o más. De pronto un año de repente puedo haber tenido 14 o 14.5. Lo importante es que el promedio de primero a cuarto salga 15 o más. ¿Correcto? 15.00. No hay redondeos. O sea, si mi promedio es 14.98, eso no es 15. Tiene que ser 15 exacto. O bueno, también el tercio superior. De repente no llego a la calificación, pero cada año, ahí sí, cada año de la secundaria estuve en tercio. Entonces, también es posible postular. Ahora, ¿qué sucede si no cumplo con ninguno de los dos, pero de repente estoy muy cerca, he iniciado un excelente quinto de secundaria? Las notas de quinto también me pueden ayudar. Es decir, cojo el promedio de primero a cuarto, que supongamos sea 14.5, y cojo el promedio de los dos primeros bimestres de quinto, o trimestre, si es que fuera, algunos colegios lo manejan por trimestre, ¿no? Del primer trimestre, y lo promedio con el 14.5 que habíamos mencionado inicialmente, que era el ejemplo. Si me sale 15 o más, puedo postular. Es como una especie de comodín.
Ok, eso es para quienes de primero a cuarto no han...
No alcanzan,
están un poquito... Ya estás cerquita, claro. Es que si estás en 14, o sea, no hay forma. O sea, si tienes 11, claro, no hay forma humana.
Pues.
¿No? Tienes que
sacar 25 en los dos primeros bimestres.
Claro,
sí. Pero hay personas que efectivamente se quedan por decimales y tampoco tienen el tercio superior. Entonces, para esas personas que se quedan por decimales, este tema de los dos primeros bimestres de
los
quinto
ayuda, ¿no?
puede ser de mucha utilidad siempre y cuando hayan iniciado excelente, ¿no?
Y es importante que lo recalques en los términos que tú lo estás señalando, porque es un requisito para la postulación. O sea, si al momento de que, supongamos, nos adelantamos ya un poquito, superas la entrevista, asistes a la prueba objetiva, haces el pago de reserva de plaza, y al momento de presentar tu certificado de estudios, se comprueba que tú no tienes el promedio de 15 o no eres parte del tercio de tu promoción, automáticamente tú quedas descalificado de esta modalidad y pierdes todo la, o sea, literalmente pierdes toda la lo que has invertido en esta modalidad de admisión.
Exacto, porque ahorita lo que ellos, los chicos están obteniendo una vacante y una preadmisión, ¿no?
Correcto.
Pero, o sea, no, nosotros lo llamamos admisión por hacerlo más sencillo, pero en realidad está sujeto a la presentación del certificado de quinto y secundaria. Primero, para ver que acabaron la secundaria satisfactoriamente, claro, y no quedó por ahí algún curso, porque de pronto en quinto nos relajamos.
O se confiaron de que ya tengo su preadmisión por ITS. Exacto. Y no termina bien su año.
Que ha sucedido, muy pocas veces, pero ha sucedido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la otra es verificar que efectivamente tenga el promedio o estaba en admisión.
Y lo otro era que, ok, yo tengo 15, pero ¿es de cualquier colegio? No.
No, no. Esto es para colegios seleccionados. La relación está en nuestra web de zona escolar. Uh-huh. Pueden ahí ver qué colegios están seleccionados para el ingreso por tercio superior de este año. Uh-huh. Porque año a año puede haber una
variación. Es una lista que se actualiza,
exacto,
¿no?
Exacto. La mayoría de colegios se mantiene, pero hay colegios que ingresan, que salen, que regresan, ¿no?
¿Qué te parece si, para explicarlo con mayor detenimiento, con la calma que merece esto, vamos a una pausa y al volver, que tenemos un bloque un poquito más largo, explicamos lo del colegio y qué es lo que continúa después a la etapa ya de, ya verifiqué que tengo requisitos, ¿qué continúa? Volvemos con eso después de esta pausa. ¿Estás escuchando Zona Escolar PUC?
Al aire.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Y estamos de vuelta en Zona Escolar PUC al aire con una pausa un poco breve, pero una pausa al fin y al cabo, que nos ha permitido descansar un poquito. Estamos hoy día jueves 20 de agosto, esto es un programa de Zona Escolar PUC al aire y antes del corte estábamos hablando, bueno, Vane nos estaba comentando que, bueno, ya nos explicó cómo es el tema de los requisitos para la postulación por esta modalidad de ingreso. Pero es importante destacar que lo que ya explicó en términos académicos, el promedio de 15.00 de primero a cuarto o ser parte del tercio de su promoción, corresponde a haber estado cursando estudios secundarios en un colegio específico. O sea, en uno de los colegios que integran la lista de colegios seleccionados, ITS por parte de la universidad. Y justo nos quedamos en eso. ¿Qué necesita, Vane, un colegio para ser un colegio ITS?
En realidad, el colegio no hace nada. Es que no hay un convenio, no, correcto, hay, digamos, un acuerdo, un trato. Nosotros hacemos la selección de los colegios a través de una o varias evaluaciones que le hacemos a nuestro alumnado. Uh-huh. Desde el momento de la postulación y sobre todo aquí cómo se desempeñan y cómo se desarrollan. Entonces, para hacerlo simple, es como que, digamos, ¿quiénes son nuestros mejores alumnos, tales? ¿De qué colegios vienen, de tales? Ok, esos son los colegios que entran,
correcto,
a la... Por supuesto, es mucho más detallado que eso, ¿no?
Sí,
y hay muchos criterios, pero...
Pero como tú dices, ¿no? Para abreviarlo o explicarlo en sencillo, esas son las consideraciones que toma,
o
la
sea,
PUC.
Básicamente, se basa en el rendimiento académico de los egresados de esos colegios,
exacto,
en la universidad,
¿no? O sea, son sus egresados los que hacen que un colegio entre, salga o se mantenga o regrese a la lista, ¿no?
Ok.
Pero bueno, para eso obviamente tienen que estar, porque ya nos ha pasado que hay colegios que dicen, pero el colegio es excelente, es muy bueno. Sí, pero de repente no tienen muchos alumnos aquí. Correcto. En la PUC.
Entonces, o si tiene muchos alumnos, quizás no son los que quisiéramos, no están destacando académicamente.
Claro,
¿no?
Entonces tienen ellos que destacar acá. Nosotros vamos a evaluar a nuestros mejores alumnos y ver de dónde vienen.
Claro, entonces, ahora, se evalúan a todos los postulantes, o sea, no es que algunos sí, otros no, o sea, se evalúan por igual, porque de hecho en el último estudio que se realizó el año pasado corresponde al periodo de evaluación 2009-2014-1. Los postulantes que se han evaluado han sido 41.388 postulantes en todo ese periodo. Y también la evaluación se ha añadido, o sea, además de otros indicadores, a los admitidos, que en ese periodo 2009-2013 han sido cerca de 12.000 admitidos. Entonces, todas esas consideraciones, número de postulantes, cuántos han ingresado y cómo están estos ingresantes dentro de la universidad, son tomados en cuenta para poder determinar de qué colegios vienen y cuáles son los colegios que presentan mejores egresados en la universidad. Los que tengan mejores indicadores, esos son los que ganan la consideración de colegios ITS. ¿Y por qué decimos que la ganan? Porque año a año, este estudio cuando se lleva a cabo, los indicadores varían, ¿no?
Claro, ellos tienen que mantener, si quieren seguir teniendo bueno, podría decirse, esta modalidad de admisión de ingreso directo por tercero superior.
Así es.
Tienen que mantener el rango,
el, ¿no?, rendimiento,
el rendimiento, ¿no?
Claro, por eso es que hay colegios que salen del listado y después de unos años puedes verlos nuevamente.
Correcto.
¿No? Por el rendimiento, básicamente. Correcto. Entonces, lamentablemente no hay un convenio o algo que puedan hacer, simplemente tener más alumnos en la PUC y que destaquen.
Correcto.
Y como, todo lo que podemos decir.
Y como bien señalas, la lista completa, detallada con la explicación que les hemos alcanzado, la pueden revisar en nuestra página web, zonaescolar.puc.edu.pe/admisión. Ahí ingresan a ingreso por tercio superior y van a revisar en el ítem colegios seleccionados y van a poder acceder al PDF donde van a encontrar este listado completo. Ok, explicamos qué es el ITS, explicamos los requisitos. Ahora, ¿en qué consiste la evaluación?
Disculpa, solamente mención de un tema de los requisitos, y es que no solamente tienen que estar estudiando el quinto de secundaria en el colegio ITS, sino también haber estudiado la secundaria ahí completa, bueno, de preferencia, pero no necesariamente. Tienen como decir un año de comodín, obviamente no el quinto, un año entre primero y cuarto, que por alguna razón podrían haber estudiado en otro colegio.
Siempre que cuando no sea ITS.
El año de comodín
no. Ese año no, ya.
El año de comodín no, o sea, permite que de repente estudió la primaria y está primero en otro colegio que no es ITS, bueno, no hay problema, ¿no? Pero, o cualquier, de repente se fue de viaje, qué sé yo, en segundo, tercero, cuarto, no hay inconveniente, pero solo un año.
Correcto.
Los otros tres, entre primero y cuarto,
cuatro,
y el quinto, tienen que ser en colegio ITS. Incluso pueden ser en distintos colegios, pero seleccionados todos.
Correcto.
Y seleccionados ahorita.
A la fecha, exacto.
A la fecha, uh-huh, ¿no? Porque yo puedo decir, pero cuando yo estuve en segundo y secundaria en ese colegio, estaba seleccionado.
No vale.
Sí,
no.
Sí, pero en ese tiempo. Es en la actualidad.
Entonces, hecha esta aclaración, ya tenemos claro el tema de en qué consiste, cuáles son los requisitos. Vamos a la parte de la evaluación. ¿Cómo eres evaluado? Porque pasas una evaluación, o sea, llamémoslo
así
claramente,
es,
¿no?
Obligatoria.
Exacto. Para lograr este beneficio, en el caso de los postulantes a Letras, Ciencias y Educación, del ingreso directo. Pasas una evaluación y la evaluación consiste en dos puntos. ¿Cuál es el primero, Vanessa?
Es una entrevista y luego una prueba escrita. Eso en realidad para todos, ¿no? No basta con inscribirse, el proceso es completo. La entrevista personal, bueno, ahí los vamos a conocer, ver sus intereses, por qué quieren estudiar aquí, qué han hecho en su vida académica durante la secundaria, etcétera, ¿no? Y la prueba escrita, que como todos nuestros exámenes de admisión, consiste en las competencias de lectura, de redacción y matemática, que para la universidad es muy importante estas áreas.
Para iniciar, ¿no?, la vida universitaria.
Así es.
La entrevista personal tiene una duración de 15 a 20 minutos, y si bien, como ya indicó Vane, no tiene un peso en tu calificación final, sí es obligatorio que asistas. ¿Por qué? Porque igual va a haber un reporte que se te va a generar desde el momento de la admisión. Todos los admitidos ingresen por esta modalidad de ingreso directo o por cualquier otra modalidad, tienen ya un expediente, un récord académico desde el momento de su admisión. Entonces es importante que si quieres iniciar la universidad en una institución, una de excelencia, que es una de las mejores 20 de América Latina, y te has ganado el beneficio de tener el ingreso directo, pues bueno, asistas a esa entrevista, te vamos a conocer, qué te motiva a estar en la Católica, cómo ha sido tu experiencia en el colegio, qué actividades haces en tu tiempo libre. 15 a 20 minutos, una conversación súper sencilla para poder conocerte mejor y darte la bienvenida a esta gran universidad, insisto, si postulas a letras, ciencias o educación. Igual, en el caso de arte, arquitectura, artes escénicas, artes escénicas y arquitectura, igual también debes asistir y de la misma manera tampoco tiene un peso en tu calificación final. Porque lo que sí va a determinar en el caso de arquitectura tu admisión es la segunda parte, que es la prueba objetiva.
Efectivamente, en el caso de arquitectura es una competencia por vacantes. Entonces, como cualquier otro proceso de admisión, van a dar el examen, van a obtener un puntaje y un orden de mérito. Y en base a ese orden de mérito se van a cubrir las vacantes que ofrezcamos, ¿no? Y bueno, en el caso de arte...
Y artes escénicas
en realidad están sujetos a la prueba artística, ¿no? Uh-huh. O sea, su admisión la tendrían de manera directa si no fuera porque esta prueba artística aplica para todos, y cuando digo todos es todas las modalidades de admisión de la universidad, ninguna se salva.
Correcto, igual la prueba artística en el caso de música solo se va a llevar a cabo acá en Lima el sábado 12 de septiembre. O sea, es la única prueba artística que no se lleva a cabo en verano.
Claro, porque la llevan desde, incluso desde antes de dar la prueba,
correcto,
prueba
¿no?
escrita,
el,
¿no?
El 12 de septiembre. Todas las demás, o sea, arte, perdón, teatro, danza, gestión en artes escénicas y todas las pruebas artísticas de la Facultad de Arte se llevan a cabo en febrero del 2016.
Efectivamente, con todos los postulantes y ahí se determinará si obtienen la vacante en arte o artes escénicas.
Algo interesante que debemos mencionar es que desde esta semana, justo hace dos días, el martes 18 de agosto, ya iniciaron las entrevistas de manera, las entrevistas personales de manera virtual y presencial para aquellos que ya han completado toda su etapa de inscripción. Entonces, la oficina de admisión ha hecho una verificación tanto por la plataforma como vía telefónica, indicándoles si están interesados en dar de manera anticipada esta entrevista personal. Y ya se han acercado los primeros chicos que están participando de esta modalidad de admisión a rendir su entrevista acá en la Católica. Y algo que se va a replicar también fuera de Lima, pero el sábado 12 de septiembre, y oportunamente se comunicará a través de los canales oficiales de comunicación de la Católica a los interesados en participar de esta entrevista personal de forma anticipada. Algo que también es importante mencionar es que también por primera vez se van a llevar a cabo esas entrevistas de forma virtual.
Exacto, son varias cosas nuevas, ¿no? Las entrevistas en provincia, las entrevistas virtuales y las entrevistas en Lima anticipadas, porque uh-huh. siempre se esperaba el fin de inscripciones para poder comenzar. Entonces, de repente los que tienen hermanos que ya han ingresado por esta modalidad les parecerá raro, pero no, es simplemente un cambio, pero el proceso en sí sigue exactamente igual.
Correcto.
Y lo que sí manifestar es que si bien es cierto, estamos ofreciendo ahora la prueba de ITS, entrevistas y exámenes en provincia, las personas que van a música sí tienen que rendir acá en Lima, porque como ellos, correcto, como ya lo dijiste, el día 12 es la prueba artística, uh-huh. entonces es complicado decir, ok, rindo en Lima, definitivamente prueba de música en provincia no hay, entonces no van a viajar y volver a viajar corriendo,
correcto,
entonces todo es en Lima en el caso de ellos, ¿no?
Correcto, eso sí es cierto. No sé cuánto tiempo tenemos y ya quizás podemos ahondar un poquito más en el tema a mayor profundidad en arquitectura, artes escénicas. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Fresh? Ah, ya, muy bien. Con miedo, ¿no?
Sí, hay tiempo.
Ah, ya, sí. Ah, hay tiempo, ¿no? Tiempo. Dos minutos. Me encanta.
Ahonda, dos minutos.
Ahonda bastante. Ya.
Esto, a ver, Vane, por favor, recuérdanos nuevamente el tema de arquitectura. ¿Por qué? Porque arquitectura no tiene el ingreso directo.
No, hay una cantidad de vacantes. El año pasado fue 45. Y este año, en próximos días, ya lo vamos a estar poniendo en la web. No les puedo decir la cantidad exacta porque en realidad ni yo la sé, pero definitivamente no hay demasiada variación. Si no son 45, será un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Y sí, como en cualquier proceso de admisión, tienen que rendir la prueba y concursar, ¿no? De acuerdo a su puntaje.
Correcto.
Lamentablemente esta especialidad no les permite el ingreso directo.
Claro, es preciso, y lo mismo sucede no solamente por ser ingreso por ITS, sino en todas nuestras modalidades de admisión. Siempre, bueno, la especialidad de arquitectura siempre se ha caracterizado por tener
mucha demanda.
Mucha demanda y por ende muy pocas vacantes. También por el hecho de que la enseñanza es un poco más personalizada, ¿no? Entonces, entre menos alumnos y...
Así es.
Y bueno,
Pero igual, yo les diría a los chicos que cumplen con los requisitos por ITS y que están interesados en esta modalidad, en esta carrera, en arquitectura, que no desaprovechen la oportunidad, que no digan, ah, bueno, como es con vacantes, entonces mejor me espero primera opción o a talento. Porque de repente, en este proceso tienen más posibilidad de ingresar, ¿no? El grupo de postulantes es más reducido que en otros procesos. Y por otro lado, ya es un primer intento, ¿no? Entonces, correcto, si van, no ingresan, de repente por primera opción ya es una segunda alternativa en realidad para ellos, ¿no?
Sí. Ya nos indica que estamos por ir al corte. Al volver, ya vamos a ir dándole un poquito más de forma a la explicación de este modelo de admisión, hablando de las inscripciones, ¿sí? Son 5 etapas de inscripción, 5 pasos súper sencillos que debes llevar a cabo. Así es que al volver empezamos a comentar cómo es el proceso de inscripción. Estás escuchando Zona Escolar PUC.
Al aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Y estamos de vuelta en Zona Escolar PUC al aire. Ya explicamos, el tema de hoy día, jueves 20 de agosto, es el ingreso directo por ITS, tercio superior. Ya explicamos en qué consiste, cuáles son los requisitos, cómo es la consideración de colegios seleccionados, cómo es la evaluación y cómo es la admisión a arquitectura, porque ciencias, letras y educación tienen ingreso directo. Arquitectura compite por vacantes, arte y artes escénicas de la misma manera, pero previa evaluación también adicional a en las pruebas artísticas que se llevan a cabo solo en el caso de música el 12 de septiembre, las demás especialidades en febrero del 2016. Vamos a hablar ahora de las inscripciones. El proceso de inscripción es bastante sencillo, Vane. Son 5 los pasos que hay que considerar. ¿Cuál es el primero?
Primero que nada, crear el usuario y contraseña, ¿no? Crearse un usuario en el caso que no lo tengan, porque muchos chicos ya han participado de simulacros, actividades, VivePook, etcétera. Entonces, ya tienen un usuario PUC, y lo único que tienen que hacer es utilizarlo, que es su cuenta de correo en realidad. Correcto. ¿No?
Recordar su correo, el correo con el cual se inscribieron y la contraseña.
Por eso siempre les decimos, por lo menos para los que no se han inscrito, inscríbanse con sus cuentas. Sí, de pronto se inscriben con la cuenta de la mamá, del papá, del tío, y después, cuando ya quieren utilizar el suyo para un proceso de admisión, ya no pueden, ¿no? Correcto. Entonces, o tienen que hacerlo, están sujetos a hacerlo con ellos. Es más, he visto casos de con la cuenta del correo de colegio. Ah, es decir, el director los inscribió. Entonces yo digo, no lo hagan, háganlo con lo suyo, ¿ok? Entonces se crean su usuario y su contraseña, o le dan clic a donde dice ya tengo un usuario, y pasan a la siguiente parte, que es la ficha de datos. Para esto les va a llegar un correo electrónico.
Sí, les llega un correo.
Un correo electrónico a su cuenta, y ahí está un enlace. Le dan clic a ese enlace y empiezan la inscripción, ¿no?
Exacto.
Hay gente que piensa que por empezar a llenar los datos ya es todo, ¿no? Tienen que hacerle clic al enlace.
Si es que por A o B motivos ustedes ya se han registrado, como mencionó Van, en algún otro proceso, simulacro, por ejemplo, y ya tienen un usuario y contraseña y no lo recuerdan, también tienen ahí un enlace que dice recordar usuario y contraseña. Y es importante nuevamente que usen el correo con el cual se registraron la primera vez. No es que vamos a usar el correo que usas ahorita y el sistema va, por arte de magia, va a adivinar quién eres para poder enviarte la información, ¿sí? En el siguiente paso, como dice Vane, tú tienes que llenar tu ficha de registro y subir todos los documentos. ¿Cuáles son los documentos que debes subir? Son los siguientes, y son bastante sencillos de obtener. Primero, una foto tamaño pasaporte a color a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG. Ojo, chicos, que estamos diciendo una foto tamaño pasaporte, no la foto de tu Facebook, no la foto de tu Twitter, no un selfie, no. Es una foto en formato tamaño pasaporte a color con fondo blanco y a partir de los hombros, ¿sí? El siguiente documento, DNI, carnet de extranjería o pasaporte. Este documento también es obligatorio por parte del Estado peruano para cualquier trámite o proceso formal que hay que llevar a cabo. Este es un documento obligatorio y requerido para el tema, en este caso, bueno, de la postulación. Siguiente documento, constancia de estar cursando quinto de secundaria en un colegio ITS. Ojo que no te estamos pidiendo que le envíes a tu colegio una carta, porque no es necesario. Tu libreta de notas, tu seguro de colegio, el recibo de las pensiones donde figure el nombre de tu colegio, tu nombre, si tienes algún código tú como alumno, el año de estudios. Ese también es válido como una constancia de que estás cursando quinto en un colegio ITS y que debe estar subido en formato PDF.
Efectivamente, lo importante, como dijiste, es que salga nombre del alumno, nombre del colegio para poder ver que es ITS, quinto año y 2015. Correcto. Esos 4 datos. Falta uno, no sirve porque en realidad no se puede enlazar y tener la seguridad, ¿no? Debemos, puede ser del año pasado.
Nos debe quedar claro que estás en quinto en este año, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y ya básicamente eso. Si el colegio emite una constancia y ustedes desean subirla, no hay ningún problema. Pero sí, en realidad no es necesario. Con cualquier documento que tengan es suficiente.
Correcto. Después debes subir también una libreta o reporte de notas. O sea, tu reporte que recibes pues al final de cada bimestre o al final de cada año, en el que acredites que tienes un promedio que supera, bueno, es igual o mayor al 15.00 de primero a cuarto de secundaria, o lo que ya mencionó Vane, ¿no? Los 2 primeros bimestres de quinto de secundaria, al momento de la postulación nuevamente, ¿no? Eso también debe estar en formato PDF. Y finalmente, esto no es algo obligatorio, solamente para aquellos postulantes que presenten alguna discapacidad, el carnet que emite el CONADIS, Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, o el certificado correspondiente que emiten los Ministerios de Salud o Interior a través de centros hospitalarios oficiales. Estos documentos últimos también en formato PDF. En caso de que no cumplas con el requisito, debes postular. Podrías postular por una segunda convocatoria en el caso de...
¿Una segunda convocatoria? ¿Qué? ¿En el...? No, yo quería hacer una mención acá.
Dale.
¿Hago la mención?
Sí,
haz por la si mención. Por si acá, vale, por chicos, si es que alguno de ustedes tiene ya un documento del cole que diga que su nota es 15 o más, o el tercio, pueden evitar el tema de las libretas de notas. No lo estamos pidiendo, o sea, no es que tenga que ser así, pero yo sé que es más tedioso escanear 5 o 4 libretas, sí, diferentes documentos, qué sé yo. Si tienen una constancia que el colegio emitió, bueno, ahora pueden subirla.
Sí, pero no es obligatorio.
Pero no es que tengan
que ir, porque
de verdad algunos colegios no lo hacen. O
es más, no está permitido subir no está permitido emitir una constancia de tercio porque el año escolar o no tu formación escolar aún no acaba. Si tu colegio te quiere emitir, o sea, que eres un buen alumno.
No están obligados los colegios.
Exacto.
Entonces, no, si les niegan, sí, no hay ningún problema. Pero si lo hacen, bueno, ahora lo pueden utilizar.
Tampoco nos difames y nos digas de que sí, que la universidad me está pidiendo ese
documento. No.
Te estamos pidiendo tu libreta de notas.
Así es. Sí. Es una opción para hacerlo un poquito más cómodo a la hora de escanear, nada más.
Exacto. En la siguiente etapa de inscripción debes elegir, y esto es importante, que elijas la sede donde vas a rendir la evaluación. Puedes elegir una de las 5 sedes escogidas para este proceso, pero recuerda que una vez seleccionada no puedes cambiar. No es que, ay, me gustó Cusco, me parece simpático, que no sé qué, y después, ay, no, en verdad, mejor me quedo en Lima. No es así.
Quieres dar el Cusco solamente para viajar.
Exacto, no es así. Y no es que la católica te esté obligando a que te vayas a otra ciudad.
Tampoco.
A dar. La idea es facilitar, más bien, por ejemplo, en el caso de la sede de Trujillo, a quienes están en la región Ancash o en la región Lambayeque, para que se acerquen a Trujillo como una sede un poco más céntrica, más sencilla de viajar y transportarse, y dar ahí las evaluaciones correspondientes. Lo mismo con Cusco, Huancayo, Cajamarca. Y a quienes de repente no les conviene ninguna de estas sedes, bueno, tienen finalmente, como siempre, la opción Lima en el campus universitario, donde se va a llevar a cabo la evaluación. ¿Qué rompiste? Se va a llevar a cabo la evaluación. Y finalmente, algo súper importante, que es esperar la conformidad por parte de la universidad, elegir tu forma de pago y realizarlo de la forma que tú vas a seleccionar. ¿Por qué es importante esto? Porque uno piensa que automáticamente subió todos los documentos y ya, la universidad tiene que habilitarme para ir a pagar. No. Primero, tú subes tus documentos, la universidad te va a enviar un correo indicándote, ok, hemos verificado que todo está correcto, puedes elegir tu forma de pago. Tú eliges tu forma de pago y debes ingresar a la plataforma de inscripción para escoger cómo vas a hacer el pago y seguir las indicaciones que ahí aparecen para hacerlo. Para explicarte con detalle este proceso, este paso en la etapa de inscripción, vamos a ir primero a una canción y volvemos y te detallamos esto así con todos y con todos los requerimientos de las cosas muy, muy especiales.
Hay muchas preguntas sobre ese tema.
Así es muy importante ahondar ahí. Así que volviendo al corte, ¿no?
Vamos a una canción y volvemos. Estás en Zona Escolar PUC.
Al aire.
Delgado para lamer tus manos, sigo siendo el vampiro del amor, de tu amor, de las niñas suaves me puedo enamorar cuando
Si no quieres escuchar muletillas como
Take, Wong,
bueno,
escucha,
Manjas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona Pup.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pop.
Y estamos de vuelta con Zona Escolar PUC al aire. Y antes de ir al corte, antes de ir a la canción y al corte, estábamos explicando, nos quedamos en el paso 4 de la etapa de inscripción para el ingreso directo por ITS el tercio superior. Mencionábamos que los pasos previos son crear tu usuario y contraseña en el campus virtual de la universidad. Los enlaces están disponibles en la página web de la PUC y en Zona Escolar PUC. Paso 2, llenar tu ficha de registro y subir los documentos que ya mencionamos. Paso 3, elegir la sede donde vas a rendir la prueba. Y paso 4, esperar la conformidad de la universidad para elegir tu forma de pago y hacer el pago correspondiente. Nos quedamos en que la universidad te va a enviar un correo indicándote que ya puedes escoger tu forma de pago y llevarlo a cabo. Pero es importante que al momento de seleccionar tu forma de pago, ingresando en la plataforma de inscripción, consideres que hay un horario que cumplir para hacer el pago. O sea, no es que yo lo elegí y salgo a los 5 minutos y me voy al banco y ya voy a poder llevarlo a cabo. No. Si tú eliges tu forma de pago entre lunes y jueves, podrás acercarte desde las 10 y media del día siguiente a pagar en el banco. Si la eliges viernes o sábado, podrás pagarlo a partir de las 10 y 30 del lunes siguiente. Y si tú eliges el domingo, podrás pagarlo a partir del día martes. Lamentablemente es un tema que escapa a nuestras manos porque es una coordinación entre el sistema de las entidades financieras habilitadas y el sistema informático de la universidad, que deben coincidir esta información, o sea, la Católica enviarle al final de su cierre de jornada la información al banco, el banco habilitarlo, después el banco que ya está habilitado en sus sistemas, la gente puede hacer el pago correspondiente, cerrar la información al banco, el banco remitir la información a la universidad. Entonces, como se dan cuenta, es algo complejo, no es algo tan sencillo de que automáticamente ya me voy y pagué y se acabó, ¿no, Vané?
Así es. Ante todo, hay que tener un poco de paciencia con todo este tema. Primero, con nada con la verificación de documentos. Esto es manual, no es una computadora que lo hace. Lo hacemos con la computadora, pero son personas. Entonces, verifican ustedes,
documento por documento.
Exacto, van a subir sus documentos y no es al instante, más o menos 2 o 3 días útiles. En el mejor de los casos puede ser al día siguiente, o de repente si lo hicieron muy temprano, al mismo día en la tarde o noche, pero suele demorar un poco más, ¿okay? Entonces, sean un poco pacientes, no se preocupen por las fechas, que no tiene que calzar con las fechas de inscripción de sus apellidos. Ya ustedes iniciaron el registro y a nada los va a sacar, o sea, del sistema por haberlo iniciado en tiempo, ¿ok? Y el segundo tema es lo de los pagos. Si ustedes eligen la forma de pago hasta las 10 o 10 y media de la mañana, como lo va a indicar el sistema también, pueden pagar ese mismo día, pero a partir de las 2 de la tarde. En cambio, si pasan de esa hora, por lo regular es siempre las lesiones de pago se hacen después, ¿no? En la tardecita, en la noche, cuando estamos en casa, ya tenemos que esperar hasta el día siguiente para poder cancelar. Ustedes van a escoger si desean pagar con tarjeta de crédito, le dan clic ahí y hacen el pago por internet en el mismo momento. Eso sí lo pueden hacer de inmediato porque escogen, graban y ni bien lo hacen, el sistema les va a dar los pasos para cancelar, para hacer la transacción. O la otra alternativa es que escojan pago en banco, que es lo más frecuente, ¿no? Escogen pago en banco, el sistema les da las instrucciones que yo les acabo de mencionar, de esperar unas horas o al día siguiente, y se acercan a pagar, indicando los códigos que también en el sistema van a figurar.
Lo mismo sucede al momento de que, por ejemplo, efectúan el pago y la actualización en el campus virtual
no es inmediata.
No es inmediata, ¿no? Algunos se asustan de repente, dicen, acabo de pagar y sale como que no he pagado.
Exacto.
Mi plata, ¿dónde está?
Puede ser, demora unas horas, por lo general demora 6-7 horas, pero de repente puede ser un poco más rápido o hasta el día siguiente. Si ya después de 24 horas sigue sin figurar, entonces sí pueden contactarse con nosotros para ver si algo sucede, pero nunca nos ha pasado. Siempre es máximo 24 horas y ya está. Lo que puede demorar un poquito a veces es cuando es fin de semana, tanto para poder cancelar como poder actualizar. Ahí sí puede demorar un poco más por el envío de data, como decías hace un momento, ¿no? Pero en realidad es solo tener un poquito de paciencia.
Y hay que estar atentos también, Vane, al código que sale al momento que te inscribes, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, preguntan y mandan sus preguntas a Zona Escolar, también, todos nuestros canales de preguntas, ¿no? Pidiéndonos, por ejemplo, los números de cuentas de la universidad.
No es con número de cuenta. O sea, al elegir la forma de pago, sí, posiblemente le salga un número de cuenta en la web por formalidad, pero no es que ustedes tengan que mencionar ese número de cuenta. O no es como que, oye, ya me inscribí, Alex. Ya, y Vanessa, ¿qué número de cuenta te salió? Este número. Entonces yo voy a pagar sin inscribirme. No, porque el código del banco no va a reconocer su inscripción, ¿no? Tienen que inscribirse y, como dices tú, mencionar el código a la hora de cancelar la ventanilla.
Así es. Y a propósito de esta pregunta, Vane, justo aprovechando ya que estamos en los últimos minutos, tenía unas cuantas preguntas que he seleccionado. Bueno, en realidad son solo dos que he seleccionado de las tantas preguntas que nos hacen los chicos y que tiene que ver en relación al proceso de ITS, con relación, por ejemplo, una a las becas. Por ejemplo, si por ejemplo alguien ya obtuvo el ingreso directo por ITS, y luego se da cuenta que desea postular de repente alguna beca, como por ejemplo la beca 18 o la beca Dinti, la Cofe y Alegría, ¿puede hacerlo o puede presentarse?
Si cumple con los requisitos, sí, claro que sí. Cada una de estas becas tiene requisitos particulares, ¿no? En el caso de Fe y Alegría, pues ser de este colegio. Si son de beca 18, el Estado también tiene sus propias restricciones, ¿no? Y si cumplen con los requisitos y pasan por la evaluación económica, sí, y son seleccionados, son elegidos como candidatos, económicamente hablando, pueden postular. Y si ingresan, este ingreso sería el que vale, ¿no? Si no ingresaran, no van a perder la vacante obtenida por ITS. No hay ningún problema.
¿Y puede ser la misma unidad también? O sea, si por ejemplo...
En este caso sí. Porque estamos concursando por becas, así es.
Ok. Y la siguiente pregunta es, por ejemplo, hay algunos colegios que tienen dos modalidades, dos canales de ingreso, que son el ITS y el ingreso por bachillerato. O sea,
ah, correcto,
tiempo,
ya. ¿No? Me imagino que te refieres a cómo, si, qué conviene más.
Claro, o sea, por ejemplo, el chico de repente, ¿por cuál debería optar o no sé?
Claro, para el mes de septiembre, que es ITS, o agosto, las inscripciones, todavía los chicos no saben si van a aprobar o no bachillerato. Tienen una tendencia, pero no una certeza. Entonces, mi sugerencia sería que si cumplen con los requisitos para ITS, postulen por esta modalidad, porque de esa manera aseguran su vacante. Por lo menos si es letras, ciencias y educación, ¿no? Entonces, de esta forma aseguran su ingreso. Y bueno, si es arquitectura y cogen la vacante también. Si luego, a final de año, aprueban el bachillerato, perfecto, en febrero presentan su diploma una vez que se lo entreguen y van a tener las mismas condiciones que un admitido por los diplomas de bachillerato. Es decir, van a tener la posibilidad de convalidar cursos en el caso pues que cumplan también con los requisitos, ¿no?
Okay.
Incluso si son de ciencias, podrían exonerarse de las nivelaciones, si fuera el caso. Su canal de ingreso igual va a ser ITS, ¿no? Pero tienen las mismas condiciones.
Ok, bueno, gracias por respondernos a estas preguntas, que bueno, que claro, siempre se presentan.
Sí,
y
claro que sí, son bastante frecuentes. Y sobre el tema de la inscripción, chicos, como les digo, lean, sean muy atentos con cada uno de los pasos.
Sí, falta el último paso.
Sí.
Antes de sí, hay un último paso que después de haber hecho el pago ya eres postulante y aquí lo que debes hacer es verificar que la universidad ya tienes check o tienes visto bueno en todos los pasos previos y vas a recibir un correo de confirmación donde también se te van a entregar algunas indicaciones que debes leer de manera detenida.
Ahí iba con el tema de la atención y la paciencia, exacto, porque faltaba ese detalle. No es que pagué y ya acabó todo. Bueno, casi sí, pero tienen que esperar, también esto es manual, nosotros vamos cada cierto rato vemos quienes ya cancelaron y les enviamos, cambiamos su estado de candidato. Candidato es cuando todavía está en pleno proceso de inscripción, a postulante, que es cuando ya terminó todo. Y les mandamos un correo electrónico para que puedan descargar el manual, tener todas las instrucciones para el día del examen y lo posterior, ¿no? Ya ahí ya termina todo. Chicos, y muy atentos con todos los pasos, porque de repente a veces sus documentos pueden tener algún error, puede faltar algo, la foto no estar bien. Entonces, no es que porque subí mis documentos me los van a aprobar, o sea, puede ser rechazado y tienen que revisar esto y las observaciones para que si hay que hacer alguna modificación, la realicen.
Así es. Carlos, de repente algunas recomendaciones finales para
solo eso, que lean atentamente la información que aparece publicada en zonaescolar.puc.edu.pe y con ello sí, y con ello ya tendrían todo resuelto. En verdad la información es súper clara, solamente es cuestión de que le prestemos un poquito de atención, leer con detenimiento cada línea y con eso ya estaría pues bastante tranquilo, ¿no? Muchas gracias, chicos, por el programa de hoy día. Ha sido un gusto estar con ustedes este jueves. Nos vemos la próxima semana. Ya Alex nos comentará durante la semana cuál va a ser el tema que vamos a tocar. Y hoy día, no se olviden, hoy día cierran las inscripciones de Simulacro PUC, así es que no olvides de inscribirte, aún estás a tiempo, tienes un par de horas para todavía completar tu registro. Muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Nos han acompañado hoy día Vanessa y Alex en cabina. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chau.